Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble!
Two worlds collide, rival nations.
From Louisville, Kentucky, USA, Muhammad Ali! Ali!
La Plaza de Toros, la cubierta de Leganés, abarrotada de público, enfervorizada, volcada. Con Javi Castillejo, campeón del mundo del peso super welter del Consejo.
Bomba de Mayweather, recto de derecha, que levanta el estadio.
Pacquiao que le tira uno, dos.
Campo del Gas.
Pues vamos ahí en el Campo del Gas. Director García, ¿qué tal? ¿Está? Buenas noches.
Total, muy buenas noches, Joseba, ¿qué tal?
Muy bien, ¿y usted qué tal? ¿Está por Málaga?
Bueno, pues esto es el día de la marmota.
Sí, ¿verdad?
Claro, es lo siempre todo. Ya. Y vamos a ver, yo quiero ya, ahora ya la meta que me he marcado es estar aquí en Navidades y largarme ya en enero, claro.
Y a partir de las Navidades
bueno,
ya...
Bueno, pero a ver si en enero se puede ir uno a Madrid, está bien todo, si es que no se pueden hacer planes.
Hombre, usted estará en el primer grupo de la gente que se puede vacunar. O sea que en enero supuestamente ya se podrá vacunar.
Bueno, pero yo antes de que no, yo voy a ver que se vacune antes Sánchez, el doctor Simón y ya. Y una vez que ya veo yo que son ellos eso, entonces me voy yo. Porque no, yo antes, si no se vacunan, no me vacuno. Ah, joder, me caro.
Jaime Ugarte, hola Jaime, ¿qué tal? Muy buena.
Me estaba riendo y te digo, pues si tienes que esperar donde es el director, si tienes... a que se vacune Pedro Sánchez, pero no por nada, sino porque él no está en situación de riesgo, es un hombre joven y no. Entonces,
hombre, pero los dirigentes de un país tienen que estar muy bien.
En primera línea de batalla, claro, siempre.
Claro, tienen que estar.
Como dijo Putin, ¿no?, que creo que comentó, y que se había puesto la vacuna a su hija.
Sí, claro. Eso estuvo bien. Sí, él no dijo, ¿eh? Dijo, no, se la ha puesto mi hija.
No, mi hija. Esa, para que veáis que
exactamente,
que
esto va... exactamente.
Bueno,
en fin.
Bueno, pero todavía no hay vacuna. O sea,
no,
que...
todavía no. Pero bueno, se supone que ya en un mes estará por aquí. Se supone, ¿eh? Cualquiera sabe.
Hay varias.
Los reyes magos nos van a traer la vacuna. Bueno.
Pero que hay varias. Puedes elegir una con el 90% de efectividad, otra el 95%, otra el 97%.
Pero yo por lo que tengo entendido, no se puede elegir. Te toca la que te toca.
Ah, sí.
Creo que es así, sí. Así que ya.
Era cuando se corre la voz y dice, fulano no lo ha hecho feto. Claro, es que no era del 96%, sí, claro. Pero eso no es la buena.
Es que no era la alemana.
Claro, claro.
Vamos a confiar por una vez que las cosas se hagan como
Dios manda.
Como Dios manda.
Exactamente.
Madre mía.
Y que salga bien. Bueno, pues venimos de una semana en la que, por supuesto, el gran protagonista, desgraciado protagonista de la actualidad ha sido Diego Armando Maradona. Hemos hablado de él hasta hace unos instantes también en el Oasis y en el comienzo de este partidazo. Y con buen tino, Jaime me decía ayer, vamos a hablar un poco de Maradona y el boxeo, porque hay una estrecha ligazón entre el astro argentino y el mundo del boxeo, que se puede resumir de esta forma.
Todas las peleas de los argentinos las vi casi todas, si no me las hacía grabar y me las mandaban a Italia. Pero el boxeo me gustó desde toda la vida. Mi viejo me hizo ver que el boxeo es de hombres, ¿no? Me gusta mucho. Y me parece que el otro día con Niembro, con Príncipe, decían que no era un deporte, que yo creo que es un deporte de hombres muy 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 lindo, muy lindo. Que ahí gana el que tiene más técnica, el que es más guapo, el que es inteligente. Creo que reúne todas las condiciones.
Pues Jaime, desconocía yo que fuera tan aficionado al mundo del boxeo. Luego ya me explicaste tú que en el programa que tenía llevó a las grandes estrellas del boxeo mundial, incluso, ¿no?
Y escucha, y boxeaba bien. En este corte que hemos escuchado, estas declaraciones de Maradona, era que iba a pelear también en una pelea de estas de exhibición con Santos Laciar, Balucho Laciar, un gran campeón, bicampeón mundial argentino, y oye, eso que le ves en el ring y con muy buenas maneras, ¿eh? O sea, que haciendo las cosas muy muy bien, muy gracioso, decía, aquí estoy en mi peso y tal, un fenómeno.
Oye, y por seguir lo mismo con lo de Maradona y el boxeo, ¿creéis que ha tenido mucha más o igual o menos repercusión en el planeta, ¿eh? No hablo de nuestro mundo, que cuando muere Muhammad Ali, cuando muere Cassius Clay? Ha sido parecido, ¿no? una conmoción parecida, ¿no? Claro, Cassius Clay tenía más fuerza en Estados Unidos, Canadá, Australia, probablemente nosotros más en Europa, América Latina, por ahí ha ido la cosa, ¿no?
Claro, lo que pasa es que el fallecimiento de Cassius Clay es un poco una evolución de la naturaleza, ¿no? Pues se pone enfermo, se pone malo y ya se sabía que tarde o temprano pues iba a morir porque su situación era muy, muy delicada. Esto ha sido más un shock y añadiéndole incluso que es en Argentina, ¿no? Donde se vive el fútbol de esa manera. Entonces yo creo que ha sido diferente, ¿no? La repercusión
sí,
de uno y
sí,
otro.
Sí, pero es una buena comparación. Sí. O sea, yo creo que lo de Diego realmente es, no sé, como que impacta, pero muy quizás muy futbolístico. Y Ali yo creo que era como más global. O sea, superaba un poco la figura también del boxeador. Pero sí que está bien la comparación de que ha dicho no el director, ¿eh? Porque son dos figuras que trascienden el deporte, vamos.
Sí, sí, son dos iconos tremendos del siglo XX, ¿no? Y de la parte que llevamos también del XXI, ¿no? Pero yo estaba pensando eso y yo ahora me acuerdo de que también eran todas las portadas de todos los periódicos.
Sí, claro.
Todo fue igual, o sea que fue dos figuras tremendas en ese aspecto,
claro,
de comunicación popular.
Claro, es que además iba a decir que son dos figuras del deporte extraordinarias, pero la figura trascendió mucho más allá del deporte también, ¿no? Entonces
tuvo muchas
connotaciones sociales la vida de Maradona y por supuesto la vida de Ali, que vamos a decir de la vida de Ali en aquellos tiempos, ¿no? Con todas las decisiones
y luego lo de Maradona también tan unido un poco a su procedencia, ¿no? Luego el viajar también a un país como Italia, Nápoles, el sur. Yo qué sé, tiene y luego pues toda esa película posterior relacionada con el fin, con el descenso a los infiernos, ¿no? Con
pero fíjate tú, si hubiera habido VAR, a lo mejor estamos hablando de otro Maradona, ¿eh?
Sí, es verdad.
Porque
es verdad.
A lo mejor, si hay VAR, ese partido acaba uno. Y a saber lo que hubiera pasado en una prórroga, otra final, o
escucha, curioso, ¿no? Porque si hubiera habido VAR, hubiera Gentile... hubiera sido expulsado,
claro,
o sea, bueno, hubiera vivido, porque el otro día te recordaba yo imágenes, bueno, como creo que hemos visto todos, ¿no?, de Maradona, y qué entradas, por
sí,
favor,
claro.
qué entradas sufrió, hubiera tenido una carrera, deportivamente hablando, pues más larga, vamos, yo creo que siempre se habla con lo de Leo, ¿no? Leo Messi no hubiera resistido esas patadas que le daban a Diego, ¿eh?
Sí, oye, y por cierto, para terminar con el asunto...
Yo vi el partido en directo y yo no vi la mano.
Yo tampoco.
Yo
tampoco.
Yo ahora mismo, estoy viendo.
Sí, sí, sí. Sí
vi a Shilton, al portero, que dijo, oye, le dijo al árbitro, sí. Y el otro, el defensa. Sí. Pero yo no lo vi. A mí me pareció que saltó y lo metió de cabeza.
En el escalafón de los mejores futbolistas de la historia, ¿en qué posición le ponéis a Maradona?
Hombre, yo creo que eso no tiene ninguna duda. Es el mejor de su época, pero yo creo que los años 50... fueron los de Alfredo Di Stéfano, los 60 fueron los de Pelé, los mejores de su época, los 70 los de Cruyff y los 80 los de Maradona. Y hay que esperar a que entre el siglo XXI para encontrarnos a Messi y a Cristiano como los mejores de su época y que van a seguir, claro, dejando ese testimonio en años venideros. Estamos entre los mejores que ha habido, sin ningún género de duda.
Cada uno
puede opinar lo que quiera. Yo creo
que
la pierna izquierda de Maradona es lo mejor que yo he visto, o sea, su izquierda y como tirar golpes francos, también de los mejores golpes con barrera, los frikis.
Sí, sí,
pero yo he tenido la suerte de ver a Pelé y de ver a Di Stéfano en toda su carrera y por supuesto Maradona entero, pero eso ya es opinable, como dicen los filósofos.
Claro, ¿y tú, Jaime?
Sí, yo lo que sí que le doy mucho valor a lo de Maradona, a ver qué os parece, que lo que él hizo, o sea, porque Pelé con Brasil, pero él en los Santos, pues no tenía como esa la repercusión que tenía un poco a nivel competitivo el lo de Maradona, ¿no? Porque hasta Johan Cruyff, el Ajax, luego el Barça y tal, o sea, todos, Di Stéfano, el Real Madrid, o sea, pero es que Maradona, por ejemplo, claro, después de triunfar en su país, va al Fútbol Club Barcelona también, pero lo del Nápoles, que para mí, hablando un poco con símil boxístico, diría que los rivales de Maradona han sido peores. ¿no? O sea, que por eso le doy mucho mérito a Diego. Le meto en esas cuatro, por supuesto, en esos, en ese Olimpo que ha dicho el director, pero quizás le pongan el más alto, ¿eh?
Muy bien. Hablando de las grandes estrellas del deporte, mañana vuelve Mike Tyson,
claro.
La madrugada del sábado al domingo en Los Ángeles.
Tyson
contra Roy Jones.
Otro personaje en la misma línea, o sea, de lo que estábamos hablando, porque Mike Tyson mañana hace un combate de exhibición, que lo podremos ver en España a través de Movistar Plus en pay-per-view, se va a llevar, repito, un combate de exhibición, se va a llevar la friolera de 10 millones de dólares, que no lo gana prácticamente ningún boxeador, excepto quizás Joshua y, por supuesto, Canelo, de los grandes, y que todo el mundo, y todas las televisiones, toda la gente está hablando de Mike Tyson. O sea, otro icono del deporte.
Sí, pero más y más moderno. Es decir, yo creo que Di Stéfano y Cruyff y esto eran música clásica, pero Mike Tyson y Maradona son rockeros. Es otro tipo de música que corresponde más a su tiempo. Son héroes del rock and roll, son unos tíos extraordinarios, incluso superan a Elvis Presley en ese aspecto, ¿no? Entonces, yo creo que Tyson, ahora que ya podemos decirlo, que se ha retirado, está entre los 10 mejores pesos pesados de la historia del boxeo.
Supuesto.
Naturalmente, donde está Jack Manzi, Cassius Clay, bueno, y todos esos 10 que podemos decir desde...
Foreman,
Joe Louis,
lo que hay ahí metido, pero está en eso, porque durante un tiempo no fue solo el mejor campeón, sino algo que casi consigue el solo, el campeón más temido, o sea, le temían, o sea,
y luego, por ejemplo,
salían vencidos de miedo.
Que es muy importante también lo que decimos del carisma, porque antes que él estaba Larry Holmes, que luego con el tiempo se le ha reconocido como un super campeón, pero no tenía. Lo de Mike Tyson es que el avanzar de Tyson al ring, toda la gente que no es aficionada al boxeo habla de Mike Tyson y conoce a Mike Tyson, su vida, desde que era un crío, 52 veces detenido, pandillero, la vieja historia que son auténticos guiones cinematográficos, ¿no?
Porque, oye, fíjate tú, sin ir más lejos, Cus D'Amato ha salido más veces, incluso muerto, por Tyson, que cuando llevaba campeones del mundo, como a este, al que llevó las peleas con el sueco tan famoso.
Sí, Floyd Patterson.
Cuando estaba con Floyd Patterson y las peleas con Johansson. No, solo lo de Tyson le ha dado una repercusión a Cus D'Amato tremendo, aunque no llega ni siquiera a verlo campeón. Es increíble la potencia que tenía él. Es otro esto...
Un fenómeno
especial, claro.
Sí, fenómenos de verdad del deporte que trascienden el boxeo, en este caso de Mike Tyson. Digo, porque yo me quedo realmente, no sé cómo decirlo. Digo, ¿cómo es posible que todo el mundo, pero todo el mundo que no es ni siquiera aficionado, esté hablando de Mike Tyson, que mañana, además que con unas, recordaba Joseba que hablábamos antes de charlar un poco con unas condiciones muy sui generis.
Sí, las voy a recordar. 8 asaltos de 2 minutos, no hay jueces, es decir, si el combate termina, no hay ganador. Solo hay ganador si hay KO. Lo que pasa es que si brota sangre, el combate se para. Y lo más curioso de todo es que hay control antidoping, pero
está
permitida la marihuana. O sea, si das positivo por marihuana, no se considera positivo. Debe ser porque Tyson tiene una empresa dedicada a vender productos de marihuana. Me imagino que será por eso.
Yo creo que lo más bonito, que hoy os hablaba yo, tenía un artículo muy bonito de Marquei en el diario Marca, y hablaba de la nostalgia. Es volver a encontrarte contigo mismo hace unos años, cuando veíamos las peleas de Tyson, cuando leíamos todo lo que devorábamos, los artículos sobre Tyson, pero de eso han pasado muchos años en nosotros, más que en Tyson. Pero es volver a encontrarte con algo de lo que tú ahora puedes volver a decir, joder, yo me acuerdo cuando lo veía, pero ahora lo estoy viendo, es él, sigue siendo Mike Tyson. Después de haber hecho películas, haber hecho obras de teatro, y Roy Jones igual, ha sido otro número uno, increíble, ¿no? Y ver qué pasa, y siempre hay una cosa como, ¿qué ocurrirá, no? ¿Qué pasará? Yo por eso lo voy a ver, porque eso es
es encontrarte un poco con el boxeo de hace unos años, y lo que pasa que como esto se extienda mucho, vamos a empezar a ver eso, lo que
Uy, tanto,
decía, hay que crear un campeonato de la tercera edad para peleas, porque van a volver muchos.
Pues eso será en Movistar, en Pay-Per-View, a partir de las 3 de la madrugada de mañana, madrugada del sábado al domingo. Por cierto, director, su Triple G pelea el 18 de diciembre ante Camila Esmereta.
Pero esa es de verdad.
Esa es de verdad, exactamente.
Esa es de verdad y entra dentro de una operación que me he enterado, Iván, que en los mentideros boxísticos se dice claramente que el siguiente rival, en caso de que Golovkin gane a Esteremeta, que hay que estar por ver, que está invicto Esteremeta, no es ningún pierdas, ojo, pero lo lógico es que el Golovkin que todos conocemos gane a Esteremeta y que le pueda dar una chance y pelear con Munguía, con Jaime Munguía, que eso sería palabras mayores, ya un peleón.
Tremendo, sí,
antes que la trilogía con Canelo.
Con Canelo, ajá. La velada de Torre la Vega, ¿se reduce el cartel? Porque al no poder haber público, entonces han decidido reducir un poco. No va a estar Ángel Moreno, no va a estar John Ferni, tampoco Kiko Martínez. Se mantienen Sergio Maravilla y Sergio García. El campeonato de Europa Sergio García también se mantiene.
Sí.
Y ahora se han cumplido 40 años de la revancha en Nueva Orleans de entre Sugar Ray Leonard y Roberto Mano de Piedra Durán. Se ha sacado un documental que se llama No Más, que es lo que supuestamente le dijo Mano de Piedra al árbitro, al referee, a Octavio Meirán, para que parara el combate. Él ahora dice que no dijo no más. Dijo yo paro, pero dice no más. O sea, que se ha utilizado mal. Pero es el segundo
no
combate
más
de una de las grandes trilogías también esta.
Hombre, claro, eso es una... Estos dos han hecho unos combates inolvidables, porque estos también eran los dos números uno. O sea, era el número uno contra el número uno. Y han sido fantásticas, pero sí lo dijo, porque todas las crónicas y los artículos a posteriori sobre esa pelea mítica, él dijo no more, dicen ellos. Pero él lo dijo en su idioma, no más. O sea, como diciendo, se ha acabado, como diciendo, hasta aquí hemos llegado, ya no, me recibo un golpe más, se acabó, lo dejo.
Y dijo, yo se lo pregunté a él un día, al Cholo, claro, panameño, y me dijo, yo no quería más rollo, claro, que, sobre todo porque eso sí que es cierto, que él cuando gana, la primera pelea es tremenda, 15 asaltos en Montreal, el 20 de junio de 1980, los dos invictos, esas peleas que pasan a la historia, porque estaban en su mejor momento. ¿Qué ocurrió? Luego, esto lo ha contado Roberto Durán, que él con eso dijo, el rey era Leonard. Yo le gano a Leonard y el rey soy yo. ¿Y entonces qué pasa? Pues que me dedico, creo que se bebió Manhattan, se comió parte del estado de Nueva York, yo qué sé, o sea, y entonces le avisaron su manager y le dijo, oye, ¿qué tal? Y dijo, ¿cómo? Y tal, con muy poco tiempo. Pero bueno, al margen de que no era mucho tiempo, pero era porque él mismo, o sea, esto, insisto, no lo digo yo, sino dice él, que estaba como 20 kilos de más y que a este segundo combate ya no llegó. Por contra, Ray Sugar Leonard estaba mosqueado, ¿no? Lo siguiente, con haberse dejado el invicto contra Roberto Durán Mano de Piedra, y vamos, se cuidó como un monje y estuvo al 100% ahí, ¿no?, en el combate, y de hecho, o sea, no fue ni siquiera paliza, sino que es que Roberto Durán Mano de Piedra ya dijo, pues eso, no más, no puedo, no sigo.
Bueno, hay una película que lo cuenta y se le ve lo gordo que está y que intenta en 20 días bajar y que no puede, y lo que tú dices, pero literal, lo que comía ese hombre es una cosa increíble,
sí.
Pero y bebía y de todo. Hay una película que lo cuenta muy bien y el actor está muy bien, además tiene cierto parecido, pero la segunda no, la perdió por todas las decisiones conocidas hasta que lo dejó, o sea, iba perdiendo toda la pelea.
Pues nada, hoy hemos hecho mucho sitio a la historia del boxeo, historia que mañana se rejuvenece y se reactiva, se resetea con el combate de Mike Tyson.
Ya hablaremos, si Dios quiere, el próximo viernes.
A ver qué pasa. Pues director, que lo disfrute mucho y que tenga una feliz semana. Muchas gracias.
Igualmente.
Jaime, feliz semana. Muchas gracias.
Venga, un fuerte abrazo.
Nos vamos.